Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre la historia de los videojuegos y Atari, segunda parte. En el episodio pasado hablamos sobre cómo Steve Wozniak sacó los chips de la tarjeta, Steve Jobs lo cagó, no le pagó, bla.
Eran 5.000, eran 30.000, nunca lo sabremos.
Es un mamahuevo Steve Jobs. El tema está en que ese juego que ellos sacaron las plaquetas es un juego llamado Breakout.
Ok.
Donde Breakout, a diferencia de Pong, no eran las dos paletitas y requería dos players, sino que era una sola barrita, requería un solo player y básicamente usaba los mismos principios de física del Pong.
Era más dinámico.
Era más dinámico y era más divertido. Entonces, en vista del éxito, Atari andaba ahí todo... plata por todos lados.
Money.
Y en el año 1973, una empresa llamada Namco, los que crearon Pac-Man.
Claro.
En ese momento no habían creado nada. Básicamente eran un importador de videojuegos que traían juegos de Estados Unidos hacia Japón. Meten el Pong con Namco y hacen un montón de plata. En el año 1976, Atari envía entonces las primeras copias de Breakout. Y los chinos japoneses se vuelven locos todos. Todo tan loco, mierda, que de pinga Breakout por todos lados, todos contentos, todos felices. ¿Qué pasa? Es tan popular... que entonces, un día, el presidente de Namco, un señor llamado Masaya Nakamura, va por la calle y ve un arcade y dice, coño, este arcade no lo conozco, y están jugando Breakout. Y arriba lee, Berokukuishi. Y dice, what the fuck, weón, ¿qué es este Berokukuishi? No tiene sentido. Bueno, resulta que alguien había copiado el juego. Y lo estaba distribuyendo ilegalmente en los arcades de Japón.
Y llegó la piratería.
Y llegó la piratería, pero este cuento es aún más divertido. ¿Sabes lo que es un Yakuza?
No.
Un Yakuza es un malandro japonés, tatuado, todo intimidante, traficante, todo... ¡Suélteme! Así todo...
Es un narcotraficante cool.
Exacto. Y que no se usan katanas y matan como samuráis, qué sé yo, cualquier vaina. Estos panas controlan básicamente cualquier cosa del mercado que vieran que les parecía interesante. Si el mercado de peces está dando plata, pues se metían en el mercado de la pesca. Y dijeron, mira, okay, estos panes hacen juegos, listo, hagamos nuestra copia, invadimos el mercado.
Wow.
Entonces, claro, el tema está en que ya Atari tenía un convenio con Namco y era muy estricto en cuanto a las regalías y en cuanto a la distribución. Y como todos en Atari estaban todos... entonces, claramente, era imposible que la demanda que requería Japón se cumpliera a cabalidad como lo solicitaban.
Claro.
Eso le dio más pie a esta piratería de llegar a ese punto con los Yakuza.
Claro, no podían competir contra una producción nacional, no, entre comillas.
Exacto. No, de hecho, era tan cabilla el tema de los Yakuza que durante esa época la empresa Konami, no sé si la conoces, que hicieron Metal Gear, que hicieron Castlevania.
Sí.
La empresa Konami tuvo un intento como de expropiación de parte de los Yakuza. O sea, quisieron tomar la empresa, pero al final el presidente fue a hablar con un pana de él que conoció un carajo de un clan y no sé a qué acuerdo llegaron, pero no, obviamente no pasó. ¿Ok? Pero date cuenta de lo poderosos que eran los Yakuza en la sociedad en ese momento. Entonces, claro, era todo un tema complicado el hecho de cómo tú lidias con un malandro que tenía potencial tecnológico para poder meterte máquinas y mierda.
Claro.
¿Sí? El presidente entonces en Namco decide y dice, listo, habla con un pana mío que conoce al líder de un clan Yakuza y vamos a ver cómo mierda me pone en contacto. Y yo le digo, coño, deja de joderme, déjame trabajar en paz. Logra conseguir la reunión, va donde el tipo del clan y el líder le dice, mira, Moreno, ven acá. Vamos a hacer una vaina. Tú agarras a Namco y agarramos nuestro clan y lo fusionamos. Y entonces nosotros nos encargamos de desaparecer a toda la competencia.
¡Wow!
Que está por ahí jodiendo. El tipo dijo como que, madre, que yo vendo juegos, yo no mato gente ni intimido personas. O sea, no acepto la vaina. Entonces, si no la aceptas, entonces convives con nosotros como un competidor más.
¡Wow!
Y así tuvo que hacerlo en ese momento Namco con Masaya Nakamura.
¡Qué fuerte!
En vista de esto, entonces el presidente dice, mira, habla con Bushnell, el presidente de Atari, y le dice, mira, weón, o sea, está todo bien, pero ajá, ¿y cómo quedo yo? Tengo este problema acá. Bushnell no le importó lo que el tipo le dijo, y entonces Nakamura hizo lo que hicieron los Yakuza. Él creó sus máquinas entonces de Breakout sin comprarle nada a Atari.
¡Wow!
Y después tuvo una demanda y tuvo un tema allí legal. Porque en Atari le lo demandó porque tenían un acuerdo de distribución.
Claro, ¿Y
okay?
¿Perdió?
No, al final Atari gana, pero no tengo el registro de cuánto gana o cuánto pierde, pero la empresa no se ve afectada por eso. Namco siguió operativa. De hecho, hasta el momento está operativa. Ahora vamos a hablar entonces de la primera generación de consolas.
Vale.
Vamos entonces un año atrás. 1975. Llegan los bichos de Atari y dicen, bueno, estamos haciendo un realero con esta máquina del Pong, así que vamos a hacer la misma vaina, pero para la casa. Y sacan entonces el Home Pong de casa.
Perfecto.
Que es básicamente la maquinita del Pong para que lo pegas al televisor y juegues en tu televisor a tu casa. Tuk, 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 tuk.
Yay.
Que si lo comparas con el Magnavox Odyssey, que hablamos en el episodio anterior, el Magnavox Odyssey quizás era un poco más novedoso, pero como este era más divertido por todo el tema de que el Pong estaba de moda, pues vendió un montón.
Qué raro que los japoneses solamente importaron arcades y no consolas de casa.
Lo que no te dije es que entonces ese Pong casero lo copiaron otras empresas, con otros nombres.
Oh.
Entre ellas estaba Coleco, estaba Telegame y estaba Nintendo.
Nintendo aparece hizo, en el mapa.
Hizo su clon Pong ahí en Japón y bueno, se vendió bastante bien. De esa primera generación de consolas, aparte de la Home Pong que te menciono ahorita, tenemos entonces en 1976, ahora vamos un año adelante, el Fairchild F, que es la primera consola real de cartuchos intercambiables.
¡Wow! ¿Okay? La Magnavox también tenía una especie de cartucho.
Claro, pero la Magnavox lo que tenía era como un cartucho, pero al final no estaba el juego cargado en el cartucho. Simplemente el cartucho lo que hacía era como que alteraba ciertos componentes de la consola, que era medio analógica, claramente, y eso hacía que el comportamiento cambiara.
Okay.
Es como que le metieras un chip que hace que cambie la funcionabilidad del aparato.
Ah, wow.
Este ya tenía el juego cargado.
Bien.
Como 20 años más adelante con lo que ya todos conocemos. En 1977, ahora un año adelante, RCA saca su consola Studio 2 y copian la misma dinámica que tenían los panas de Fairchild y le meten el cartuchito con la vainilla cargada.
Okay.
O sea, evidentemente, en este caso, el mercado comienza a inundarse de consolas clónicas Pong, porque lo venía como pan caliente y la gente comienza a cansarse.
Claro.
Porque me estás viendo la misma vaina, o sea, literal había más de 20 modelos oficiales.
Wow. ¿Okay? 20.
De la misma vaina. Con otros colores, con otros detallitos, con otro control, con otra forma, pero eran por lo menos 20 modelos diferentes.
Y Nolan, me imagino que los denunció a todos.
No, porque
los demandó.
Es como ya estaba, andale, o sea, salgamos y hagamos. Unos estaban a la par con Atari, o sea, tenían algún tipo de vinculación con Atari, otros no manejó qué pasó, posiblemente fueron a juicio o lo que sea, pero igual avanzó. Entonces, para 1977, Nolan dice, coño, estos panas de Fairchild y los de RCA están haciendo una buena movida, hagamos lo mismo. Y ahí nace la famosísima y conocida Atari VCS o Atari 2600.
¡Wow!
Es el Atari que todo el mundo jugó y que todo el mundo conoce.
Claro, yo tuve un Atari.
Claro, y todos tuvieron, bueno, en mi caso hubo un televisión, pero todo el mundo tuvo un Atari de una manera u otra. ¿Okay?
The new Atari cartridge game is in.
Cuando sacan la Atari, ellos trataron de venderla a muy bajo precio para intentar recuperar con los cartuchos, porque ahora la lógica era, bueno, listo, hagamos plata con los juegos, no con la consola. La consola es la excusa para que compren los juegos.
Claro.
Lo que no vieron venir en ese momento, y aquí llegamos a la primera caída de la industria, es que el público estaba harto ya de los clones de Pong, el público estaba harto de la saturación del mercado, porque tampoco hay juegos de mucha calidad, comienzan a dejar de comprar. Y las ventas comienzan a irse a la mierda. Y en ese momento ocurre el colapso. ¿Okay? El público pierde completo interés en los videojuegos, las navidades son un desastre, y lo que se veía como una industria prometedora fue únicamente una moda.
No.
Y se va todo al carajo.
Nolan está triste.
Y Nolan dice, hay que vender Atari.
No.
Señores, aquí está Atari. Le vende Atari a una empresa llamada Warner Communication por 28 millones de dólares.
Una platita, ¿no?
Una platica, sí. Aparte, le va súper bien porque no solamente le vende por ese precio, sino que él queda aún como presidente de la empresa. O sea, queda como un empleado. Y la empresa tiene que quedar como un empleado, pero sigue aportando y sigue dando ideas a la empresa, ¿ok? En ese momento con Warner Communication de por medio.
Y Warner Communication dijo, basta de drogarse.
Claro, también es interesante esa parte porque evidentemente hay el contraste de, bueno, listo, vamos entonces a ver qué compramos. Y que, marico, ¿qué compramos? ¿Qué es esta locura, este poco chocho todo marihuaneado, este desastre en este poco gente aquí? ¿Qué es esto? ¿Entiendes? Y ahí comienzan entonces a haber cambios, en la dinámica y en la estructuración del personal de Atari. Votan un montón de gente y empiezan a poner las vainas serias como corresponden.
Okay.
Okay. ¿Qué pasó? Llegamos a estas navidades del año 77 y se empieza a ir todo el carajo. Y entonces, tanto Atari, como Fairchild, como RCA, como todo el mundo, tiene que rematar los inventarios. Y fue un desastre. Y pum, explotó.
¿Esta caída se debe a todos los juegos estos que vimos en el primer episodio? Que eran
juegos que estaban completamente desvirtuados. No, esta es la primera caída. La primera caída se debe a una saturación del mercado de lo mismo. La gente se cansó de que le dieran la cara de imbécil porque básicamente te vendían exactamente la misma vaina con otro color y con otra forma. Y dijeron basta. Entonces, claro, justo cuando comienza a entrar toda esta movida de los juegos con cassette que eran intercambiables, que ya le daba posibilidad que hubiese más variedad, la gente dijo, no compro un coño con videojuegos.
Okay.
Y ahí se pierde el interés momentáneamente en la industria. Tanto que entonces las competidoras que estaban haciendo se van. Y queda Atari solita.
Wow, entonces al final lo favoreció.
Digamos que todo tuvo muy buen timing. Porque Nolan vende, y si capaz dependía por Nolan, capaz Lucho daba quebrada la empresa y ya está, ¿entiendes? Ya tenía mucha plata. De hecho, cuando la compra Warner, Lucho lo que hacía era como que, ay, sí, marico, se fue todo al carajo. Yo compro mansiones y mire, y viajo y jodo. Y hago lo que me da la gana, ¿entiendes? Porque tenía mucho dinero. Entonces, en ese mismo año, Nolan dice, se fue a la mierda de la industria de los videojuegos, de las consolas, los arcades siguen haciendo plata, y entonces él crea, idea, una franquicia llamada Chuck E. Cheese, Que básicamente lo que haría sería tener pizza, parques y arcades por todos lados.
Pero Nolan era demasiado inteligente. Bueno,
sí. Y mamá huevo, pero está bien, pero sí es inteligente. Y el bicho
tiene demasiada idea.
Claro, el bicho dijo, listo, montamos la vaina, me lanzan a los carajitos en los arcades y crea como un bar para niños, básicamente. Creó todo un ambiente.
Claro.
Para que los niños jugaran con diferentes vainas y están los arcades allí. Eso pero durante una cantidad de años absurda en Estados Unidos. Entonces, en 1978, ahora vamos al siguiente año posterior a la caída, Warner Communication, que acaba de comprar Atari, dice, coño, acabamos de comprar esta vaina, ¿qué hacemos? ¿Cerramos esta mierda o seguimos adelante? Y buscan un carajo llamado Ray Kassar. Ray Kassar fue un carajo que fue vicepresidente de una empresa llamada Phil Morris, que el bicho hizo un trabajo increíble, y ellos consideraban que el tipo no sabe nada de videojuegos, me dijo, tráemelo para acá, pónmelo aquí que revise. El tipo se sentó y la decisión que él tenía que tomar era, ¿seguimos o cerramos esta vaina?
Okay.
Revisó todo, vio la Atari 2600 y dijo, ¿sabes qué, bebé? Vamos para adelante, seguimos con esta vaina.
¡Seguimos!
Y ahí sí cambió.
¡Vamos! ¡No!
Ahí sí cambió completamente toda la parte de producción de Atari. O sea, ahí sí empezaron a cortar cabezas y empezaron a poner las vainas pepas para todo. ¿Ok? Todo empezó a funcionar correctamente. Evidentemente este pana era la antítesis de Nolan Bushnell. Era un bicho empresarial, era un bicho centrado, cuadriculado, era muy coño de madre. Mucho.
Entonces no era tanto antítesis.
No, o sea, en cuanto al orden, en cuanto a la estructura. Pero por ejemplo, habían vainas como que los empleados de Atari, por ejemplo, no tenían derecho a aparecer en los créditos de los videojuegos.
Wow.
Porque no, porque me lo roban, entonces no puede aparecer el...
Qué
el,
fuerte. Sí. ¿Y antes sí aparecían?
No, nunca aparecían porque estaba recién naciendo esta parte de la consola de casa, ¿entiendes? El arcade no importaba tanto. Pero en el juego, cuando tú pones un juego que dice hecho por Hideo Kojima, por ejemplo, que lo pone cada 2 segundos en su juego. En esa época no había reconocimiento a nada ni a nadie. Era un juego de Atari producido por Atari. De hecho, Atari hacía sus juegos propios. No había nadie que tercerizara la producción de videojuegos. Esto hace que Atari pase de valer 75 millones de dólares en 1977 a 2.2 billones en 1980.
Wow.
O sea, en 3 años fue una locura lo que se expandió y lo que creció Atari gracias a Ray Kassar, que evidentemente tuvo sus discrepancias abiertas con Nolan Bushnell. En esa época, pues mucha gente se fue de Atari, a mucha gente la botaron, por ejemplo, Al Alcorn, que hablamos en el episodio pasado. Bye bye, porque ya no interesaban, ellos ya tenían su visión empresarial.
Genial, ¿por qué lo votaron?
Bueno, porque llegó, yo soy más coño madre y que hacer las vainas como yo hago, yo hice que la industria reviviera. De hecho, gracias a esa movida que hacen ellos, la industria revive. O sea, el interés por los videojuegos vuelve otra vez a estar sobre la mesa. ¿Entiendes? Claro. Gracias a lo que hizo Warner Communication con Ray Kassar y Atari en ese momento. Te tengo dos notas curiosas. La primera, mucha gente debe conocerla porque fue una referencia en la película Ready Player One. Si no la saben, pues es súper interesante. Como te comenté hace un momento, no había el derecho de los empleados de colocar su nombre en los créditos. Había un programador de Atari llamado Warren Robinet. Este pana hizo un juego llamado Adventure, que digamos que era un juego de aventura que estaba bastante bien logrado para la época, donde tú ibas y venías y tal. Y el carajo logró hacer un escenario secreto que salía bajo ciertas condiciones, y cuando entrabas aparecía el nombre de él, decía creado por Warren Robinet. ¿Ok? Y eso es conocido como el primer easter egg de la historia.
Claro.
De los videojuegos. Eso lo mencionan en la película Ready Player One.
Claro, en Ready Player One es la escena final.
Claro, es la pregunta final de la vaina.
Estamos haciendo un spoiler enorme.
Coño, si yo estoy ahí que ¡ay, qué bello! Pero sí, es brutal lo que pasa. Y de hecho Atari no se da cuenta. Y cuando se dan cuenta era muy tarde, porque se dan cuenta porque un niñito mandó una carta y explicó la vaina y la gente no entendía qué pasaba, y ya era tarde, ya el juego estaba por todos lados.
¿Y lo votaron?
Sí, bueno, ya después Alan tiene sus pelos, lo han votado, pero ya estaba, ya quedó. O sea, ya que después las siguientes versiones del juego se lo quitaron, pero ya eran demasiadas las que tenían el easter egg metido allí. Así que muy bien por él.
¡Bravo, Warren!
Ahora te tengo otra nota curiosa que es súper interesante. O sea, gracias a toda esta movida de Ray Kassar, de ser tan estricto con los empleados, pues un grupo de gente dijo, ¿saben qué? Mámenlo, nos vamos de Atari. Quédense con su mierda de Atari, nosotros nos vamos. Y esas tres personas eran David Crane, Larry Kaplan y Bob Wisted. Estos panas se van y forman una empresa llamada Activision, que hoy por hoy sigue existiendo. No sé si te suena.
No, para nada, ni poquito.
Bueno, Guitar Hero, Call of Duty, Pitfall, Spyro the Dragon, todas son juegos Activision, y muchos más son juegos Activision que hoy se mantienen.
Wow.
Estos tres panas forman esta empresa y se convierten en el primer productor de videojuegos tercerizado para Atari y para otras consolas. O sea, hasta ese momento no existía nadie que hiciera juegos que no fuese dentro de la empresa. Ahora estaban ellos únicamente como productores de software. Y eso que era una nueva rama que evidentemente evolucionaría con el paso del tiempo. Ellos solamente eran productores de videojuegos, más nada.
Okay.
Hicieron juegos arrechísimos. Pitfall, por ejemplo, es uno de ellos. Para Intellivision o para Atari 2600 es increíble. con toda esta locurita que viene desde esta cantidad absurda de dinero, venimos a la parte que a todo el mundo le gustó de esa época, los 80 y la era dorada del videojuego.
Wow.
¿Okay? Aquí era la locura, aquí sí el videojuego llegó para quedarse, ya no era una moda más. Ahora sí, vamos, no joda, que tenemos todo. Vamos a ver qué pasa ahora. Tenemos entonces la segunda generación de consolas.
Okay.
Que incluían la Atari 2600, que incluían la TV Game 6, que era de Nintendo, que básicamente era un clon ahí barato del Pong también, pero con 6 juegos que tú sabes ahí que eran Pong, pero no eran Pong. La Intellivision de Mattel, que mucho yo lo tuve, con control horrible, muy divertida. La Atari 5200, porque era la evolución de la Atari 2600. La ColecoVision y la SG-1000 de Sega. O sea, ya empezamos a escuchar nombres conocidos.
Wow, sí.
Okay, todo esto ocurrió entre 1977 y 1983. Salen todas estas consolas. De hecho, okay, la Atari 2600 aún es considerada como de la segunda generación, porque aún se mantenía vigente. Se mantuvo tan vigente que nunca pudo la 5200, que tenía mejores gráficos y mejores juegos, entre comillas, superarla.
Wow.
Okay, estaba súper metida en el mercado. Ya hablábamos de la segunda generación de consolas, entonces vamos a hablar ahora de los arcades de ese momento. La verdad es que en el episodio 3 hablábamos de que todo el tema de la carrera espacial y todo el tema de los juegos de nave.
Sí.
Bueno, eso fue todos los 70. Ahí tuvimos Space Invaders, Asteroids, Rarescope de Nintendo, todos puros jueguitos de nave.
Lo ¿okay? que Nolan soñaba.
Lo que, o sea, la idea del millón de dólares ya estaba ya todo el mundo asqueado. Pero en los 80 eso cambia. Y cambia con la llegada, por ejemplo, de Donkey Kong, con la llegada de Pac-Man, con la llegada de juegos como Mappy. Hay un juego muy interesante que yo quiero destacar, llamado Dragon Slayer, que sale en 1983. Este juego es creado por un tipo llamado Don Bluth, que era un ex animador de Disney. Y el juego,
wow,
lo licencia una empresa llamada Cinematronics. Y el juego es un full motion video. Es un juego que es toda una película animada. Que tú eres un caballero, que rescatas una princesa, y es muy divertido, es muy gracioso. De hecho, en Stranger Things hay una referencia del juego, que se ve increíble. Usaba un laserdisc y tal. Era una vaina demasiado volada para la época.
Please, save me.
Wow. Estamos hablando de que ya había como una evolución demasiado animal en los arcades, y la industria estaba haciendo demasiado dinero con estas joyas y con estos juegos. Tienes que tener en cuenta que para los años 80, Atari controlaba el 75% del mercado de videoconsolas.
Wow, era un monopolio casi.
Casi, ¿entiendes? Porque el trabajo que hizo Recasar estuvo tan bien hecho que no había manera de que lo tumbaran, por más competidores que salieran con mejores gráficos o mejores juegos. Estaban ya arraigados completamente. Entonces llegamos a los 80, esta época dorada, y llegamos al fatídico 1983.
¿Y por qué fatídico?
Ya vas a ver por qué fatídico. Atari tenía 526 juegos en el mercado, de los cuales se estiman nada más 10% valían la pena. O sea, de 526, nada más o menos 53 juegos valían la pena.
¡Wow!
Y te dije que tenía la mayor parte del mercado. Y la competencia que quería era ser como Atari. No querían hacer nada diferente a Atari. La verdad es que en el primer episodio hablamos de Custer Revenge, de Beat Em and Eat Em, y estos juegos todos sexuales raros, ¿no?
Sí, que eran todos desvirtuados y ya no se basaba en la diversión, sino en la perversión.
Claro, bueno, te voy a mencionar dos que no mencionamos en ese episodio para que entiendas por qué no sé la gente comenzó a cansarse de la industria, lo que estaban haciendo.
Okay.
Uno es X-Man, que básicamente es un jueguito en un laberinto que tú agarras fichitas y cuando terminas sale un muñequito que se pega una muñequita en cuatro. Súper, what the fuck, o sea, es como sexo porque sí.
No, qué horrible.
Porky's, que está basado en una película de los 80, que es una película adolescente de este tipo, American Pie. Uh-huh. Que o sea, una muñequita que se ducha en una, sale desnuda bañándose en una ducha y tal, no sé qué. Entonces es como un plataformer ahí medio cualquier vaina. Y mi favorito es uno llamado Burning Desire, ¿okay? Que te lo voy a graficar completamente. Tú eres un rescatista que está en un helicóptero guindado con un arnés.
Okay.
Abajo hay una mujer desnuda que está amarrada a un palo y está prendiéndole candela unos orígenes que te disparan vainas, que te disparan como balas para matarte.
Ajá.
Y tú tienes que apagar el fuego de la caraja con tu manguera. Winky winky.
¡No!
Entonces es el muñeco que está quedando con un pipisote y va echando ahí para que apagues el... Es rarísimo.
¡Qué loco!
Es gracioso, pero es raro. Te hablo de los juegos sexuales, ahora te quiero los juegos de mierda, que eran muchísimos. O sea, había que hacer un juego de un cubo Rubik, por ejemplo.
Me compré un cubo Rubik.
Exacto, no me compré la vaina. Había un juego de un evasor de impuestos, que era un clon de Pac-Man, que tenía un manual que tenía como 2000 páginas, que no tiene ni siquiera sentido. Había uno de Kool-Aid, había uno de Pepsi, Coca-Cola. O sea, empezaron como las marcas a meterse en los juegos y era muy raro lo que estaban haciendo. Y todos eran copias de Space Invaders o copias de Pac-Man. La gente se sentía estafada con los juegos malos. Pero hubo un juego malo que la historia ha catalogado como el peor. Y yo quiero hoy hablar sobre él, aprovechando este momento, y decir que realmente no era un juego tan malo, porque realmente no lo era, era un juego diferente, pero tiene el estigma del peor juego y el estigma de que gracias a él, en ese año, la industria colapsó.
Wow,
y fue la gran caída. Ese juego es E.T. para Atari 2600.
Esa película era muy adelantada para su época.
Los carajos de Atari consiguieron los la licencia para el juego en julio. La película de Steven Spielberg, tuvo un preámbulo de la película, todo el mundo dando culo, todo el mundo creó la película. Entonces le dicen a Lucho Atari, marico, tienes hasta diciembre para programar, producir, empaquetar y distribuir un juego de la película porque tienes la licencia para hacerlo, así que hagámoslo. Saquemos luego en diciembre y rompamos todos los esquemas en ventas de la historia, porque ya la vaina venía como decayendo, ¿no? Entonces iban a mezclar una buena película con el juego. Atari dice, listo, hagamos el juego. Buscan a un solo programador, a uno así, uno solito, para que sea el juego, llamado Howard Warshaw. Y le dice, bebé, ven acá, hazme un juego de ti. Tienes 4 semanas.
¡Wow! Pero
tú
es
solito,
imposible.
Tú solito en tu casa, fúmatela y ve cómo coño lo haces, ¿entiendes? Entonces de bola, el carajo dice, o sea, el tipo lo han entrevistado, el tipo dice como que, weón, dejen de darme palos por el juego, yo tenía 4 semanas y era yo solo, ¿entiendes? Y realmente no es un mal juego.
Pero ya va, si Atari ya era una empresa súper consolidada, que hacía juegos a granel, ¿por qué no buscaron más programadores?
No les importaba la unidad de desarrollo, porque justamente pasaba eso, vendían cualquier mierda y la gente lo compraba. O sea, hay un juego de fucking Purina con un trencito chuchu que lleva Perrin, ¿entiendes?
Pero si lo estabas haciendo para rescatar nuevamente la industria, ¿para qué no...?
No era para rescatarla, era como que estamos vendiendo mal, hay que empezar otra vez a vender bien.
Bueno, precisamente, si estaba cayendo las ventas, ¿por qué no?
No sé por qué.
Buscando sacar un juego bueno,
no sé por qué.
Porque pones un solo programador
no sé,
y es un mes.
Malas decisiones y fue todo muy improvisado. Entonces es como, bueno, tienes 4 semanas, fúmate el juego tú solo. O sea, el juego de qué va. Tú eres E.T. que llega a la Tierra y básicamente el juego consiste en que tú consigas piezas de un teléfono para que lo armes, uh-huh. Llames a tu familia y te vengan a buscar. Okay. O sea, el juego básicamente va de que hay un montón de huecos, tú te vas tirando los huecos, vas agarrando objetos, formas la vaina y te persigue un agente del FBI o te persigue un científico. Si te agarran, te quitan los objetos que recolectaste. Y siempre los cambian de posición en los huecos y un montón de huecos por todos lados.
Ok. Ah, pero suena divertido.
El control es medio mierda, el juego es medio enredado. Aparte, si no lees las instrucciones, no entiendes qué tienes que hacer porque en ninguna parte dicen qué hacer. O sea, es raro jugarlo. Okay. Incluso para poder terminarlo tienes que tener los objetos y tienes que tener un timing específico para pararte en un punto exacto para que la nave llegue. O sea, es medio raro. Y evidentemente el juego tenía un montón de errores porque en 4 semanas no hubo ningún tipo de control de calidad de nada.
Claro.
Arman el juego. Dicen, está perfecto, manda esa vaina, lo empaquetan, lo lanzan, hit locura, la gente empieza a comprar ese juego como loco y de repente las devoluciones son absurdas. La gente empieza a devolver la vaina y empieza a ir contra las tiendas porque se sienten estafados, porque no entienden el juego. Porque
claro.
Los juegos de Atari eran, tú conectabas el cassette, prendías y jugabas, ¿entiendes? No es mucho más que eso.
Claro, ni siquiera había una cinemática no. Que te ayudara a engañar la cosa.
Y tampoco dependía 100% de los manuales, ¿entiendes? O sea, de repente tú leías el manual como una referencia, pero si no leías el manual no entendías el juego. ¿Entiendes? Entonces, claro. Hay toda esta cantidad de evoluciones, la vaina es un fracaso nefasto, bajan el juego que sea a $1 y al final de la historia pues fue un fiasco completo y en ese momento la sociedad norteamericana por completo perdió el interés por los videojuegos. O sea, esa es la gran caída, ese fue todo a la mierda, todo lo que había hecho Atari hasta ese momento, todos los miles de millones, chao. Y junto con Atari se fue todo el mundo que estaba en Estados Unidos buscando invertir o buscando... seguir los pasos a Atari en ese momento. Te voy a contar una historia divertida y graciosa.
Cuéntame.
Es una leyenda urbana que se confirmó. Decían que Atari tenía un montón de juegos, o sea, que habían miles y miles de cartuchos que no se vendieron y los carajos los echaron en un vertedero, o sea, los enterraron en el desierto de Nuevo México.
¿En serio?
Cerca de la era 51.
¡Wow!
Y esa fue una leyenda urbana que duró muchísimos años.
¿Y eran D.T.?
Había juegos de D.T., claro. Había un montón que había juegos de D.T. y de otros
me
juegos
encanta.
También. Sí. Y en el 2014... No me preguntes por qué, ni me preguntes quién lo motivó, porque no tengo esa información, pero en el 2014 un grupo de investigadores de Microsoft van a ir a la 51 en Nuevo México, el desierto, al punto donde supuestamente están buscando la vaina y consiguen el montón de huevos enterrados y sacaron toda esa vaina.
¡Wow! ¿Y qué hicieron?
Nada, pues como que miren, era mentira, la leyenda urbana era verdad, los huevos están enterrados en Nuevo México.
Pero ya ve, ¿por qué Nolan los enterró?
No, ya no era Nolan, no tiene nada que ver con ese peo. No sé, es como que todo se fundió, todo se fue a la mierda, ya ni más nada que hacer. O sea, ya perdieron todo lo que tenían. Es como, bota esa vaina, ¿entiendes? Ya está, chao. Ya en ese momento, la industria había colapsado por completo y ya nadie apostaba por los videojuegos. O sea, hasta ahí llegó. De hecho, ya para 1985, Magnavox y Coleco dijeron adiós, no invertimos más. Ya la PC con IBM y con todo esto estaba mucho más consolidada. También los microcomputadores están comenzando como a desaparecer. Que de hecho ya en los 90 estaba mucho, aunque aún existían, ya estaba más consolidada la parte de usar una PC con Windows o una Mac más adelante. O sea, ya era otra historia. Entonces, claro, todo eso, toda esa movida que nació en los 60, se afianzó en los 70 y se hizo súper fuerte en los 80, llegando ya a medio de los 80, dijo adiós. y desapareció. Los arcades siguieron estando intactos como venían, pero lo que era consolas de videojuegos en casa dijeron adiós para siempre.
¿Y Atari quiebra?
No quiebra, se reduce al mínimo. En 1987 crean el llamado Tengen, que también Tengen es un término de Go, y entonces lo que hacen es hacer juegos para Nintendo y para Sega, y después contaremos que hicieron unas cuantas cagadas allí con ellos también. En el año 89 sacan el Atari Lynx, que es como un Game Boy a color, pero de Atari, que también fracasó. Y el último intento de salir al mercado con una consola fue el Atari Jaguar. En 1993, que hablaremos en otra oportunidad, un episodio solo de consolas que no lograron, hablaremos del Atari Jaguar, okay, que también fracasó. De hecho, la empresa después fue comprada por una empresa francesa y no sé qué mierda, y en 2013 fue declarada bancarrota.
Y mientras en América moría, digamos, la industria de los videojuegos, ¿en Japón qué pasaba?
Lo veremos en el próximo episodio.
¿En serio?
Claro.
¡No!
Sí, entonces hasta aquí llegamos con esta parte de la historia de los videojuegos y Atari. Esperamos que les haya gustado, ha sido muy denso armar este contenido. Era mucha información, esperemos que la hayan considerado divertida, que la hayan considerado amena y que la hayan aparte asimilado. Porque gracias a toda esta cantidad de eventos, afortunados o desafortunados, hoy por hoy tenemos la industria que todos conocemos. ¿Ok? En el siguiente episodio hablaremos sobre Nintendo.
¡Sí!
Entonces veremos qué pasaba del otro lado del charco, qué pasó, porque si la industria había muerto, de repente teníamos Nintendo por todos lados y después Sega por todos lados, entonces vamos para allá.
¡Yupi!
Y bueno, les recordamos que están los comentarios de nuevo para que nos den amor o nos puteen.
¡Con cariño!
Como dice Ale, con cariño, ustedes saben que den ahí. Y bueno, ya saben, ahí está la campanita que hace piri piri. Por favor denle, porque no sé qué carajo pasa con YouTube, que la gente no está llegando notificaciones. Ahí llaman a todo el mundo, a la mamá, a la tía, a la abuela, vamos a Shonen Games. En el momento.
Pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.
También tenemos el Spotify. Si les interesa, vayan a shonengames.net, por favor. Tenemos todo el tiempo contenidos nuevos. Estamos viendo si podemos conseguir algún tipo de material un poco más específico de toda esta parte de la historia para que lo puedan leer en PDF. Así que, pero no le digan a nadie. Pero van a estar ahí. Bueno, y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bye bye.
Chao.
Bye bye.
Chao.
Y en el próximo episodio.
Voy a tocarte un tema ahora de una persona que es súper importante para el futuro de Nintendo, de la industria, tú en general.
Cuéntame más.
Ok, se llama Gunpei Yokoi.
Me encanta el nombre.
Gunpei Yokoi es un ingeniero que trabajaba en la línea de producción de Nintendo, de las cartas, un ingeniero electrónico que estaba ahí todo contento, ahí haciendo sus cosas de dinero electrónico, que no sé qué mierda hacía. Básicamente sabía que funcionara la línea de producción.
Exacto,
de cartas.
Exacto, arreglaba las máquinas.
Y el padre en su tiempo libre agarró y se puso a hacer un juguete porque el bicho era súper ingenioso. Pero era una vaina que era algo personal de él. Y era básicamente como una cosita que tú apretabas y estiraba una manito y agarraba cosas. Como un brazo que se extendía. Eso lo usaban mucho en las comiquitas después.
Sí, sí, un puño. Sí, claro. Eso lo vendían en los infomerciales. En ¿sí? Llama Ya.
No me acordaba de eso.
Sí, para los viejitos. Para mierda, que no se lo echaran.
Qué viejos tan vagos, bro. Lo que están así después, con peor la columna y todo escoñetado. Bueno, este pana crea esta Ultra Hand en 1966 y un día nuestro flamante presidente, Hiroshi Yamauchi, está por ahí por los cuarteles de Nintendo viendo a sus empleados trabajando todos ordenados, todos ahí, todos chuchu, no como los Atari, que eran, si están ahí todos ordenados, todo como corresponde. Y el bicho ve que está el juguetito este. Llama a Yokoi y le dice, mira bebé, vamos a hablar para la oficina. Y Yokoi dijo, listo, me están viendo que estoy jugando con algo cuando estoy en hora laboral. Entonces como que bueno, los japoneses son muy estrictos así, y Hiroshi Yamauchi tiene un carácter de mierda, así que listo, estoy botado.
Hasta que llegue.
Dijo, mira, me encanta tu manito mágica que recoge las vainas. Así que vamos a producirlas en masa.